presenta Terapia Chilensis con Arturo Fontén, María José Ochea y Andrés Benítez. Auspicio de Live Up, Duna, sonidos de tu mundo.
Lunes 11 de abril, ya ha pasado un mes desde que el nuevo gobierno de Gabriel Boric llegó a La Moneda. Para hablar de ese tema y las múltiples derivadas, ¿cierto?, que podemos encontrar ahí, estoy con Arturo Fontén y Andrés Benítez. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo está José?
Hola José, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, el mismo presidente Boric lo dijo ayer en una reunión que sostuvo con su gabinete, que había sido un despegue con turbulencia.
Que no había que echarle la culpa ni al clima ni al avión. Me gustó eso.
Sí, ¿no? Sí, tiene una conciencia de autocrítica bastante desarrollada.
Pero también Camila sí. Vallejo, si
te dices. No, Camila Vallejo también dijo también que esta había sido una instalación sí. Riviosa, por decirlo menos, ¿no?
Ahora, alguno de los columnistas del domingo, no sé si fue Ascanio o alguien, hablaba de esto de como que el pedir perdón te exculpaba. Te has fijado como que dice, este gobierno abusa de algo que es como meter las patas y pedir perdón. Y en la religión, decía, en las religiones, eso como que te hace mejor. Como que porque tú te arrepentiste, pero en política te hace peor.
Siempre que haya el propósito de no volver a pecar.
Por supuesto.
Claro, un arrepentimiento. Qué terrible eso, que no se olvida uno nunca.
No, pero él aludía, entre otras cosas, a esta sentida disculpa republicana que dice la ministra del Interior a propósito del avión, ¿no? Y él decía... Bueno, me confundo porque en el fondo es como, bueno, pero pedí disculpas, ¿no? Republicanas más encima. Claro. Pero en política la cosa no es así.
Hacía la analogía con el propio presidente y su historia política, que estaba está bastante llena de pedidas de perdón.
Exacto. Entonces decía, alguien decía, este gobierno ya tiene que dejar de dar explicaciones y pedir perdón. O sea, pedir perdón no basta. Y yo creo que lo que hizo Boric ayer... fue no pedir perdón, sino que simplemente dijo, partimos mal, tenemos que mejorar. En ese sentido hay un pequeño...
pedir perdón y reparar era la otra, como...
También,
¿te acuerdas?
También,
que era
reparar,
como la misión, los requisitos
ser requisitos perdonado. Católicos.
Requisitos, ¿no? Católicos, sí. De la...
Ahora, bueno, cumplieron un mes, nos hemos entretenido bastante este mes, encuentro yo.
Sí, bueno, nos han dado que conversar.
Nos han dado materia de conversación, ¿no es cierto? Y claro, ahora ellos dicen algo que a mí me parece que era la esencia y que conversamos. No basta con palabras. Camila Vallejo, porque uno interpreta lo que se dijo ahí, lo que uno le habría planteado, es hora de la acción. Tenemos que presentar cosas. Basta decir que...
Veo que leíste La Tercera domingo.
Obviamente. Y entonces es un cambio de... eje, en el sentido ya no empaticemos tanto, no tanto discurso, no tanta buena onda, como a mí me pone nervioso eso, pero en fin, no tanto relato, por decirlo así, sino que vamos a la acción, van a tener que empezar a presentar cosas y hablan de este paquete económico.
Bueno, claro, que en el fondo el gran problema la semana pasada, además de lo que dijo Isquia Siches, fue cuando lo dijo, que esto se conoce justo antes de presentar el paquete de medidas, que es como la primera estrella que quiere sembrar el presidente, y justo con la discusión del quinto retiro encima. O sea, le arruinó la fiesta ese día.
Al presidente, según leo La Tercera, porque el presidente, ¿sí? Que le han dicho, oiga, usted tiene que aparecer un poquito más, e iba a anunciar con Marcel este paquete fantástico, a que yo también lo encuentro muy bueno, no digo, esa gran ayuda económica, y se quedó encerrado en La Moneda, porque no es porque estaban todo el mundo hablando del famoso fiasco en que se metió la ministra del Interior uno más.
O sea, estuvo en... No, él fue, pues, ahí a Maipú.
Hizo, pero lo que pasa es que fue tapada la noticia por la chambonada de la ministra.
Claro.
Que es producto, yo creo, de una actitud... ligera, ¿no? Es una actitud de ligereza, de liviandad, que se manifestó también en la visita de Mucuycuy. Es una cierta liviandad para tomar decisiones y hacer declaraciones y tomar posiciones.
Me hace mucho
porque
sentido
el documento en el cual ella se basa, aparentemente, por lo menos lo que se ha conocido hasta ahora, de ahí no se sigue lo que ella afirmó. Ahí se habla de un avión que nunca despegó.
Pero yo creo que la ministra, siguiendo tu hilo, tiene un problema fundamental que no es político. Ella es muy liviana y es muy frívola para hablar, y le gusta la talla, hace escándalo. Si uno mira la sesión donde ella informa de esto, es con escándalo. Y dice, hoy si la prensa hubiera sabido esto, son unos genios los del gobierno pasado, y se ríe y grita. Entonces no es solo que tú una denuncia de ese sentido lo haces con seriedad.
No, o sea, denuncias se hacen en la fiscalía,
sí,
digamos.
No, está bien, pero si la vas a hacer en un programa público.
Yo creo que más, no sé si no sabría decir si es frivolidad o qué, pero creo que no es muy. No ha partido muy apegada a la forma, por así decirlo. Y yo creo que también es un aprendizaje. Ella también lo dijo ayer y habrá que ver, bueno, cómo sigue de ahora en adelante.
Sí, pero ¿sabes qué me acuerda a mí? Se me va a matar Mañalich, pero tiene. Mañalich tenía no el mismo tono, pero era como agresivo a veces. Y esa fórmula funciona cuando te va bien. Y Mañalich era el que decía, usted no se meta, yo sé, y hacía comparaciones insólitas. Y cuando vino un rebrote, Mañalich perdió el ministerio, porque eso te sirve cuando tú estás a cargo. Eso cuando
bueno, es su personalidad. Es una activa, ¿no? Pero le dije así, y su forma de ser era un activo de todas maneras en su carrera hasta ahora. Sí. Y en la segunda vuelta de Boric, etcétera. Lo que pasa es que, claro, ahora
cambia los papeles.
Oye, a propósito del plan económico, perdón.
¿A ti te parece sensata la propuesta?
Me parece muy sensata y me parece también que están topando con lo mismo que topaba el gobierno anterior, que se presentaban planes sensatos y les tiraban un retiro a cambio, ¿no? Se está repitiendo la historia.
O sea, claro, habría que ver qué fue primero acá, porque en el fondo una de las urgencias de presentar rápido este paquete era justamente presentarlo antes de que de que se votara el quinto retiro.
Claro, pero este país está acostumbrándose a una cosa muy, muy loca, que es que los gobiernos presentan planes económicos para impedir, obviamente para ayudar y todo eso, pero en parte para impedir los retiros. Y al menos en el caso de Piñera, entre oportunidades, nos quedamos con el paquete de ayuda económico más el retiro. Lo cual es una situación que, mirando la inflación, que podemos hablar, es totalmente. Porque uno debiera retirar el paquete entonces si se saca la plata, a pesar que la plata la van a sacar otros a los cuales está destinado. Pero es un zapato chino.
No, a mí me parece que lo que es muy serio y es que el Parlamento no esté viendo la importancia que tiene para la gente la inflación, que hoy día es el tema número uno. Sí. O sea, los pollos, la carne, el aceite, que es cosa imposible de eliminar, la benzina. Es una cosa salvaje lo que estamos viviendo como inflación. Y obviamente derrotar a la inflación es derrotar el quinto retiro. El quinto retiro es echarle benzina a la hoguera de la inflación. Eso lo sabemos, ya tenemos más de 51.000 millones de dólares que invadieron el mercado producto de los retiros anteriores. Esto serían algo de, no sé, de 12.000 millones adicionales.
Cinco puntos más.
Esa es la estimación de que.
O sea, estaríamos hablando de cerca de 15% de inflación para que tengamos.
Entonces, es una cuestión brutal. Entonces, engañar a la gente con la idea de pasarle más plata que se va a desvalorizar en ese momento, esto va a tirar el dólar para arriba. Sin este retiro, hay analistas que están pronosticando que el dólar va a llegar a 850 pesos a fin de año. Con esto va a llegar mucho más arriba. Eso va a producir una inflación larga.
Oye,
no solamente alta, sino de larga duración, mucho más difícil de controlar. Vamos a tener no un año de inflación, a lo mejor vamos a tener un año y medio, quizás dos años de inflación con tasas muy altas. Entonces se posterga el ajuste. Y eso es muy dañino para el gobierno y para la coalición de gobierno, porque al gobierno le conviene que el ajuste se produzca luego, no más adelante. Mientras más tarde se produzca el apretón fuerte, peor para el gobierno, más débil va a estar el gobierno.
Sin duda.
Esto entonces es fatal. Incluso esto, en la medida en que se empiece a producir una situación en la cual el apruebo y el rechazo se confundan con una suerte de plebiscito sobre el gobierno, esto puede ser muy dañino para el apruebo, a lo mejor. o para el rechazo, no sé, tengo mis grandes dudas ahí, pero obviamente esto va a ser un factor, porque si la inflación se destapa, es posible que eso castigue al gobierno y castigue a la prueba, a la salida de la...
Hay que decir
la
que...
La inflación ya está destapada y se va a mantener con esto.
Y hay que decir que este es un país no acostumbrado a la inflación, llevamos muchos años sin inflación. Mucho se habla de los alimentos, del transporte. Bueno, el transporte lo tienen parado, porque sí, lo pueden parar, pero las deudas. Gran parte de las deudas están en UEF. Lo que va a subir el UEF este mes y los próximos es que todo se te empieza a multiplicar por números que tú no conocías. Te fijas, tú apagas una pequeña deuda, un dividendo, y de repente lo que era 10 es 12
o 11. Los dividendos nosotros sacamos... Un ejemplo, era una vivienda de 4.000 UF, por ejemplo, la diferencia del pago eran 17 millones de pesos más respecto del año pasado.
Al monto total, claro, en los años, claro. Pero esa deuda, que al final se distribuye en tanto tiempo que no se da ni cuenta, pero en el mes a mes, o sea, tú agrégale a esto, el alza de tasa. La inflación, bueno, la tercera hizo un artículo muy grande de cómo la inflación estaba provocando problemas sociales. Es algo que no habíamos vivido y algo bastante sorpresivo, porque si bien todos sabíamos que la inflación iba a ser alta, nadie esperaba que fuera tan alta. Si a esto se le agrega el quinto retiro, o sea, esto va a ser un problema más que serio.
Oye, agreguemos a eso que más de 4 millones de personas ya no tienen nada que retirar, que son los más pobres. O sea, este es un beneficio que no va a los más pobres. Eso es una de las grandes...
Pero hay alguna razón que hace, incluso en la encuesta que ADEM viene, una de las razones que se está aumentando la desaprobación al presidente es su negativa al quinto retiro. Después hablaba Santa Cruz que Sitch habría perdido. Hay un mito en la política que quien se enfrenta a los retiros previsionales cae en el limbo de las encuestas.
O sea, Briones.
Pero pareciera que
después
está muy...
Sitche.
Y te lo,
o sea,
dicen Sitche, los encuestólogos, lo dicen con mucha claridad. O sea, tú te pones...
La nube negra.
Es una nube negra que se te instala. Ahora,
bueno, pero es que eso es lo que uno esperaría que se enfrentara. Porque
bueno,
tú
lo que dice que... Marcelo hoy día, cuando dice que llama a tener valentía a los...
Hay que tener valentía. Y yo esperaría que hubiera dirigentes de centro, de izquierda, de derecha, que tomaran esa bandera y explicaran a la población el daño que esto significa con coraje, con coherencia y con carácter. Porque, te digo, esto va más allá del tema de los retiros y del sistema de los ahorros individuales. Si el día de mañana tuviéramos un sistema 100% de reparto o tuviéramos un sistema mixto, esto se podría reproducir igual. Es decir, si un parlamentario presenta un proyecto de ley por el cual tú dejas de cotizar el 10% y aumenta tu sueldo líquido en 10%, va a ser la misma argumentación y va a ser igualmente popular que esto. Entonces, esto no es un ataque al sistema previsional actual, esto es un ataque al concepto de la previsión como un ahorro o como un descuento coercitivo, que es la lógica misma que está detrás del sistema. Entonces, esto conspira contra la idea misma de que pueda haber pensiones buenas. Eso es lo que me parece, que no hay conciencia.
No, pero es que yo creo que hay también algo que se cruza, que tiene que ver, mi interpretación, con lo que decía Andrés recién respecto de los resultados de la Academia, que acá el tema de esta idea instalada también de no, si se van a quedar con mi plata, también se cruza y hace que el quinto retiro la gente prefiera tener su plata en el bolsillo.
Bueno, eso es una cosa que obviamente...
Porque este gobierno va a quitarme mi plata.
Incide, ¿no?, en una parte de la gente. Obvio, pero yo creo que eso no fue el origen. Yo creo que siempre, en cualquier sociedad, si el sistema político ofrece la alternativa de no tener sistema previsional, claro, de tenerlo, no, la gente va a decir, deme mi plata.
Obvio.
O sea, ese 10% que hoy día va a mi cuenta individual... Démelo a mí, yo lo
administro. No, y si te ofrecen que te pasan toda tu plata, tú decís, por supuesto, aunque no hubiera miedo.
Pero lógico, está lleno de gente que, por ejemplo, cotiza por menos del sueldo real, y eso lo propone el propio trabajador, porque prefiere tener más líquido.
Más plata ahora. Pero entonces, que el discurso es muy, por eso te digo, no se puede competir.
Por eso,
el discurso de la inflación no es sexy. Con el voy a tener mi plata mañana.
Que esa es la falla de los políticos. O sea,
claro,
para eso elegimos políticos que representen al pueblo, que justamente dirijan, detrás de cualquier cosa que aparece popular en una encuesta.
Había una esperanza que parece, vamos a ver, porque no está aprobado el quinto retiro, que sería el cuarto por lo demás, pero había una esperanza de que estos parlamentarios que están recién electos, podrían hacer el costo ahora. No tienen una elección por delante en mucho tiempo, pero también están con susto. No hay así que la convención los saque a todos luego, ¿no? Pero todavía hay esperanza en el Senado, entiendo,
pero que,
yo, ¿no?
Sí, no, yo creo que hay antes, en la comisión. La Comisión de Constitución se debiera votar mañana esto. Y ahí en esa comisión hay tres votos que son en suspenso, ¿ah? Que son que son bien indicativas, que es el Carol Cariola, que yo creo que hay que mirar con mucha atención lo que hace Carol Cariola. Ella es presidenta, es la diputada más votada, es comunista. Y, o sea, el mismo Guillermo Tellier dijo, lo vamos a meditar. O sea, no es el PC no es un partido que esté cuadrado con el gobierno en la idea de no al quinto retiro, en ningún caso. Entonces hay que ver qué pasa con ella, y los otros dos son Leonardo Soto y Raúl Leiva, que son dos socialistas que hay que ver también, tienen hasta ahora en suspenso su decisión frente a la idea de legislar. Yo creo que hay que ver eso, y lo otro que a mí me llamó mucho la atención es esta vuelta de mano que le hace Raúl Soto que es un diputado, al gobierno ahora, cuando él mismo dice como, es bien raro verlos en este relato, ¿eh? Así como diciendo, a ver, ¿qué nos vienen a pedir ahora? Porque es increíble, la verdad, como uno ve hoy la serie de declaraciones de la autoridad de la manera, que está muy bien que lo hagan, porque efectivamente...
Pero eso yo creo que es un problema, José, porque les quita de credibilidad.
Pero a eso voy, o sea, está bien que lo hagan hoy, porque la verdad es que un quinto retiro va a aumentar la inflación en 5 puntos, y eso golpea sí o sí. Y aquí no es un asunto de campañas del terror ni nada, porque ya lo vimos, o sea, es matemática.
Y ojo, yo te voy a decir una cosa, Mario Marcel, que a mí me parece que es el ministro de mejor desempeño de este gobierno hasta ahora, no solo por lo que ha hecho la Isquia Siche, sino porque es un hombre de una línea, no tiene estas contradicciones vitales que estamos hablando.
No.
Acuérdense que el presidente en su campaña dijo que no apoyaba los retiros y terminó apoyando el último retiro por la gente, estaba muy necesitada. Por lo tanto, es raro, igual la gente dice, bueno, pero si usted ayer me dijo que esto era bueno, ¿por qué ahora es malo? Pero Marcel, siendo un duro, en el sentido muy estricto, más que duro, y muy sólido, es el segundo ministro mejor evaluado por lejos de este gobierno. Que a todo esto, y es que así se cayó como 10 puntos.
El tema de la voltereta igual pega.
Pero yo creo que, mira, lo que más se necesita en este momento, más allá del pasado y de las volteretas, es pensar en el futuro. Y pensar en Chile. O sea, lo que a mí me inquieta de todo esto es que estamos entrando en un sistema, en una manera de hacer política que se parece mucho al peronismo. Esto nos va a llevar a la política que ha jodido a Argentina. Y aquí se necesita liderazgo. Y yo creo que quien asuma ese liderazgo y tenga el coraje y el carácter de explicar, va a quedar compuesto en una posición expectante. Y si esto se aprueba, con mayor razón, porque vamos a ver la inflación que va a venir, y esos líderes que se hayan opuesto a esto van a estar libres de la responsabilidad de haber sido cómplices de medidas electorales, populistas y profundamente dañinas.
Oye, a propósito de liderazgo, y pasando un poquito, pero no para analizar la convención, sino que en la encuesta CADEM sale que cerca del 60% dice que el gobierno puede y tiene que opinar de lo que está pasando en la convención, ¿no es cierto? Pese a lo que los convencionales creen. Pero hubo también una entrevista en La Tercera a un profesor de la Universidad de Chile.
Francisco Soto,
¿no es cierto? Que encontré que era el mejor análisis de la convención, salvo los que escribe Arturo, por supuesto. No, pero ahí él decía algo que también...
¿Qué hace aquí en este programa? Debo decirlo.
Oye, dijo algo que me hizo mucho sentido, que cuando uno habla de la opinión o de la tercera opción, que se habla tanto, dice que él le ha extrañado mucho que los académicos o otros grupos no estén planteando cosas a esta altura, concretas. Es decir, que en vez de estar discutiendo solo lo que se discute en la convención, no salgo a una universidad diciendo, mire, nosotros proponemos este sistema político. Para dejar un statement, ¿no es cierto? Mire, a mí me parece que esto debiera estar pasando. Y incluso el gobierno puede dar una opinión y sacar esta cosa sacrosanta que son ellos nomás. Oye, uno puede dar una opinión, ellos lo tendrán ahí. Pero hoy día estamos al compás de lo que propone la convención.
Sí, que hay una tiranía de la convención.
No, pero él dijo que en febrero la academia obviamente descansó, porque están de vacaciones, sí. Y ahí se aprobaron un montón, o se propusieron un montón. No sé si Arturo lo ve así tú, yo no he seguido la academia, ni otros grupos, pero me parece que hay una ausencia de, bueno, tú has escrito mucho, de planteamiento de alternativos.
No, yo creo que es un tema interesante. Ahora, la cosa está bien avanzada y está bien largada, digamos, pero hay señales de cambio. Por ejemplo, el convencional Pedro Muñoz, Partido Socialista, hizo una entrevista muy interesante en El Mostrador y hoy día en Cooperativa, en la cual plantea que en el fondo ellos serían partidarios de revisar lo acordado sobre el poder legislativo y robustecer la segunda cámara, ¿no es cierto? Eso tiene mucho que ver con la postura que han planteado los senadores, que ha planteado en la entrevista que hizo en Duna el expresidente Lagos. O sea, y antes de eso, el coordinador Ricardo Montero, en otra entrevista, habló de que había que oír a la ciudadanía. Entonces, yo creo que los convencionales se están abriendo. Yo creo que las tres encuestas que dieron triunfador al rechazo, y más las dos otras dos que dieron un empate, han sido un campanazo importante. Y yo pienso que los convencionales están empezando a sentir que esto, que hay cosas que deben revisarse y que deben llegar al Pleno buscando consensos más amplios dentro de la convención y también haciéndose eco un poco de lo que pasa fuera de la convención. Pero la situación es complicada porque muchas de las cosas ya están muy avanzadas a esta altura, ¿no? Y no es fácil
volver
atrás, digamos.
Además que casi no había espacio para oír a otros expertos.
Yo creo que se los oyó bastante al principio, pero claro, ahora ya no, porque está todo muy, muy a mata caballo. Y ese es, a mi juicio, el problema fundamental para plantear nuevas ideas, que es que se cerró la puerta de alargar 3 meses el periodo, cosa que a mí me habría parecido muy positivo, porque esta manera febril de votar, de aprobar, de reescribir, te fijas, hace muy difícil que la Constitución salga bien, sobre todo si son tantos artículos, tantas materias. O sea, está lleno de cosas, te fijas, que tú necesitarías tiempo para analizar.
Ahora, por lo pronto, esta va a ser la discusión más larga que hemos tenido, la Constitución más con más artículos que si fuera.
De lejos. Que sale así, sí.
Lejos. Eso es lo que va a ser de todas maneras.
Bueno, igual también lo planteaba Francisco Soto, o sea, el tema aquí en la Comisión de Armonización, yo creo que ahí hay un desafío importante.
Pero bueno, esa idea que la tituló también muy fuerte hace una semana atrás Pedro Güell como presidente de la Fundación de la Presidenta Bachelet, de darle a la Comisión de Armonización un rol más importante, un poquito más activo, y donde se produzcan cambios, por lo menos revisiones, y se haga una. Ahora, lo que tendría que ocurrir ahí es que hubiera ellos lo que van a hacer es una propuesta.
Esa propuesta. Pero tiene que salir de la misma convención,
De la Comisión de Armonización. Entonces, ellos podrían hacer una propuesta con modificaciones, y eso tendría que ir de nuevo al Pleno. Todo esto te fijas con
Para poder darle más dientes, como decía Güell, por ejemplo, a esta Comité de Armonización. Podrían los mismos convencionales, no necesariamente el comité de administración, sino los convencionales hacer una o la mesa, hacer una reforma sobre las facultades.
Bueno, eso supondría un cambio al reglamento.
Es que yo creo que por ahí va.
Pero no sé si
eso no, yo creo que eso jamás lo van a hacer.
Eso es bien difícil de hacer.
Pero Arturo, ¿por qué crees tú en esta todo el mundo habla que falta esta famosa comisión de armonización, que primero que nada son 40 personas que van a salir del mismo grupo,
claro.
El mismo grupo puede salir muy muy representativa de lo que ha pasado hasta ahora y tiene muy pocas atribuciones. Les dieron menos plazo, no pueden cambiar. Lo que tú dices es que ellos podrían sugerir
ellos
un cambio.
Ellos pueden sugerir.
Y tendría que ir de nuevo al pleno.
Así es.
Obviamente yo no tengo ninguna confianza en ellos, no porque se habla como que si eso fuera la solución a los problemas, pero eso sería como que viniera otro grupo de hombres sabios, ¿no es cierto? Y dijera, no, mira, que eso está mal hecho.
Por eso mi punto es que debiese ser desde antes y hacer una reforma
al reglamento.
Al reglamento, porque si tú llegas con la cuestión escrita y decir, ok, me cocinaron.
Claro. Para corregir las comas y las palabras.
Yo creo que eso es altamente.
No sé, es difícil.
Es altamente improbable porque dentro de la convención hay una resistencia muy grande a establecer esas diferencias entre ellos. Ya un convencional, Vieira, dijo en la televisión, eso sería establecer convencionales de dos categorías. Eso yo creo que es muy difícil.
Que la única forma de salvar esto es que haya convencionales de dos categorías. Eso no cabe duda. Es que habría que decirle sí. Suena feo, pero es así. Porque ustedes han probado hacer una especie de camello en vez de una constitución. Porque, a ver, la constitución, más allá de lo que uno piense políticamente sobre cada uno de los temas, no es una buena constitución la que se está logrando. De partida es demasiado larga, lo que implica, de acuerdo a este profesor Soto, que... hay materias que no son constitucionales y están metidas en la constitución.
Por supuesto.
Está llena de cosas que podrían ser leyes. Sí. Digamos. Se han confundido intereses personales y lo han metido todo arriba. Sí,
y yo diría que en general lo que ha ido siendo aprobado por el Pleno ha tendido a ser más de ese tipo, o sea, a pronunciarse en forma menos sustantiva sobre los temas y dejando más espacio a las leyes.
A la ley para que
y yo creo que haga la bajada. Para que haga la bajada, que es lo natural, me parece, en gran parte de estos temas.
Muchos temas que conversar. Esta semana el Pleno va a estar, pero van a sesionar
como locos. Sí, el tema de justicia es muy importante, sí. Sobre todo el tema de cómo se resuelven los conflictos, en el caso de la justicia indígena paralela, el modelo boliviano y ecuatoriano es que eso lo hace el Tribunal Constitucional, el modelo australiano y neozelandés lo hace la Corte Suprema. Esa es una de las cosas que se va a estar discutiendo. El tema de la segunda cámara, del veto parcial, el tema del sistema político es otro, en fin, hay temas
bien
importantes.
¿Y qué pasa con los derechos fundamentales en el cronograma?
No estoy bien claro. Entiendo qué es lo que se vota esta semana, pero viene luego el tema previsional, vienen luego los temas de salud que han salido de la comisión pero que ahora van al pleno, y un tema importante que también va a ir al pleno luego, que se aprobó en la comisión, es este nuevo sistema de concesiones mineras, en las cuales la minería no tiene garantía alguna de propiedad de la concesión, no es otorgada por un juez, como ha sido tradicionalmente en Chile desde siempre, sino que simplemente por un acto administrativo revisable, lo cual probablemente va a producir una parálisis.
Irrevocable, por la
claro,
misma.
Va a producir una parálisis de la inversión minera más o menos grande. Yo creo que solo los chinos se van a atrever a invertir con ese con ese esquema.
Bueno, así las cosas. A Arturo Fonten, Andrés Benítez, muchísimas gracias por esta conversación.
Siempre y... unos lunes tan optimistas.
¿Cierto? Siempre unos lunes llenos de optimismo. Oigan, y bueno, a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que tengan todas y todos una muy buena tarde y nos encontramos mañana a las 8 aquí en Duna. Que estén bien.
Muy buenas noches.
Buenas noches.